Cenitro, Pulpa.
Soy latinoamericano, soy latino, traigo nueva la canción de Alegre Fino.
Resistencia Subversiva presenta Epicenitro, Pulpa.
Bienvenidos a la buena vida.
Música, arte, actualidad, entrevistas, cultura. Epicenitro, Urbano, Urbano. Aquí empieza el movimiento.
¡Azúcar! ¡Viva Latinoamérica Unida!
Entrevistas y artistas invitados.
Camina, que todo lo que empieza se termina. ¿Entiendes cuando digo que esto es música de esquina? Como dijo lírico, no nació en oficinas. Bendecido por el lunes desde mi ópera prima. Jodido protagonista, sangre, sudor, lágrimas. Un bebé de rap de rimas, etcétera. Una isla en la zona andina, junto a Marrón Fernández. Ejemplo de pureza y disciplina. Morfina. Tranquilo pero poco. La mente de un artesano no descansa. Si uno leire terminamos locos. Yo le temo las alturas, no a coco. Por eso me gusta underground, bien abajo, lejos de los focos. Mientras otros se sacan los mocos, germino rimas que defiendo cardiovascular y escroto. De lodo como flor de loto. Me llega un beat de Rod de Sense y me preparo para el despegue como los pilotos. Los días rotos no se arreglan con alcohol. Me cojo un tren en Badalona y para el estudio a grabar en San Paul. Y mantenerlo en Nueva York. Mantenerlo como siempre, oliendo a Hepham, ni a Manny, ni Christian Dior. Como en postdata besos menor. No se pudo cambiar el mundo, solo quieren pan y circo y jugar al fútbol. Vivirla como en Jesse Shore. La cara de Kim Kardashian y el cerebro con exceso de colesterol. Ya no sueñan con ser doctor, ni bombero, ni astronauta, instagramer, youtuber o influenciador. Y con un dedo no se tapa el sol. Crearon a sabiendas esta mierda en 7 días o fue por error. El gran hermano mayor nos vigila. Sabe todo lo que odias, las vainas que te vacilas. Con las gentes que te juntas, ¿a qué hora te depilas? Vacaciones al Caribe o en Manila. Vigila el sexo que te gusta, el perfume que destilas. Alrededor de qué ideología oscilas. ¿En cuántos años te jubilas? Si no es que el virus antes te aniquila. 1984, Orwell estaba más que clorofila. Que todo lo que empieza se termina. ¿Entiendes cuando digo que esto es música de esquina? Como dijo lírico, no nació en oficinas. Bendecido por el lunes desde mi ópera prima. Jodido protagonista, sangre, sudor, lágrimas. Un EP de rap de rimas, etcétera. Una isla en la zona andina, junto a Marrón Fernández. Ejemplo de pureza y disciplina. Morfina. Fuera de temporada que volamos, Nina. Rod de Sense, 5 dedos de una mano en la pandemia china. Febrero, 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 febrero.
No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado?
El mundo cambia y yo sigo estancado. Con el sonido que a ninguno nunca ha defraudado. Subterráneo, fuck la moda, la ropa solo arropa. A tu y papa lanza fuego por la boca.
Bueno, gente, bienvenidos una vez más a Epicentro Urbano. Yo soy Kingstar y aquí estamos hoy con un invitado muy especial que vamos a tener en concierto este fin de semana. Lamentablemente, bueno, la entrevista es pregrabada, así que ya para cuando salga ya va a haber pasado el concierto. Pero, por supuesto que vamos a estar ahí en el concierto cubriendo. Okay. Así que les vamos a traer aquí unas imágenes para que puedan ver lo que pasó y lo que sucedió en el concierto. Por supuesto, para los que no pudieron ir, los que sí, ya saben cómo es el asunto, ¿verdad?
Viajaremos en el tiempo.
Así es. Y pura crema, pura crema. Y bueno, aquí estamos entonces en Urbano TV, hoy con Randy Acosta, un gran artista cubano, ya ciudadano del mundo realmente, porque se mueve por todos lados, no solo en Cuba. Cuba pues es su país de origen, y actualmente radicas en España, ¿verdad?
Sí, ahí en Barcelona.
En Barcelona. Pues muy agradecido de verdad de tenerte por aquí. Ya es la segunda vez que venís a visitarnos, primera vez obviamente en este espacio. Realmente pues estamos emocionados porque hace rato no teníamos artistas de este calibre en Costa Rica con todo esto de la pandemia, y pues qué bueno pues tener gente como vos aquí.
Ay, para mí también es un placer.
Claro, y poder compartir, ¿verdad? Ahora pues con este conciertazo, yo estuve en el primero y debo decir que realmente quedé pues muy complacido y sorprendido por la calidad, de verdad, el profesionalismo de Randy, ya obviamente pues uno oyéndolo ya sabe uno que es un gran artista, ¿verdad? Pero hay artistas que uno ve en tarima, ¿verdad? Y no son exactamente lo que uno percibe a través de la música, y artistas como Randy son de esos que transmiten lo que transmiten en sus grabaciones, lo transmiten al doble. Gracias. En tarima, ¿verdad?
Gracias.
siempre con mucha energía. Y bueno, contame un poco cómo ha sido toda esta experiencia ahora pospandémica, digamos, con tus proyectos. Obviamente pues a todos eso nos ha afectado, ¿verdad? Y nos hizo hacer un frenazo ahí,
sí,
en medio,
sí, y sobre todo a nosotros que nos dedicamos al arte. Nosotros, por ejemplo, cuando se desató la pandemia, nosotros no recibimos absolutamente ninguna ayuda.
Sí, bien, exacto.
Bien, todos los trabajadores normales pues recibieron su ayuda cuando llegó, pero la recibieron. Nosotros fue si teníamos ahorros. No, pues, y al final es el sector que, de cierta manera, pues mantiene a la gente entretenida y ocupada en su mente, ¿no? El sector, sí, del arte, no hablo solo de rap, también hablo de teatro, hablo de otros tipos de música, de otros tipos de expresiones.
Claro.
No recibimos absolutamente ninguna ayuda. En mi caso particular, pues ya, medio de la pandemia, cuando se levantó todo, me tuve que poner a lavar platos de nuevo. Un trabajo digno, igual que otro cualquiera,
claro, pero que sí.
Después de tanto andar por ahí, pues no es lo que uno quiere hacer,
¿no? Sí, no, por supuesto, uno siempre lucha por poder dedicarse a lo que uno lo apasiona, sí, ¿verdad? Sí. Y pues ese siempre es el fin, ¿verdad?
Así, pero mis metas siempre.
Así es. Exactamente, pero bueno, las cosas cambiaron para muchos, ¿verdad? Y bueno, hay que adaptarse como
sí, ¿no? A la final, volviendo al tema, después que se levanta la pandemia, estuve casi 3 años sin cantar. El primer destino fue México, en agosto del año pasado, mi hermano Aldo. Y irónicamente, pues fue súper bonito porque la gente tenía ganas.
Claro.
Después de tanto encierro, después de tantas prohibiciones y vainas, incertidumbre, que si ya hace virus, que si ahora hay otra cepa, que si se puede, que si no se puede, que si rojo, que si verde. Y al final los conciertos fueron chéveres. Y es todo lo que está pasando ahora también, Estados Unidos, Colombia, Guatemala.
Sí, todo poco a poco.
Chile.
Se va reactivando ahí y
pero se ha reactivado como con más ganas de donde lo dejamos.
Eso es lo que he percibido yo también, ¿verdad? Que la gente está ansiosa, está pues necesitada de volver a su rutina y de volver a ver estas cosas, a los conciertos, ¿verdad? Porque es lo que les permite de alguna forma respirar,
sí, sí,
respirar de su rutina diaria y de sus...
No, y que nos los quitaron.
Sí, por supuesto.
Te lo quitaron y de cierta manera es como cuando te lo vuelven a dar, es como abrazarlo con esa fuerza de que,
exacto,
que no tuve por un tiempo y aquí está, ¿no?
Exactamente. Y bueno, vos empezaste muy joven en esto, desde los 12 años, ¿verdad?
Por ahí. Mi primera lírica, a los 15 fue que me subí por primera vez a una tarima.
Y ya son años de estar recorriendo escenarios. Con una discografía bastante amplia. Igual veo que ahora durante la pandemia pues también te mantuviste activo en ese sentido, escribiendo y grabando.
Sí.
Ahí salieron varios temas, temas que, sí, bueno, ahora sí, vamos, sí, a poner algo
disco.
De eso.
Salieron dos discos.
Y salieron dos discos,
singles.
Sí, exacto.
Llevamos 6 singles después de los dos discos. Ajá. Casi otra etapa.
Sí, pero sí.
Fueron singles.
Sí, claro, claro. De hecho, ahora vamos ahora en el break vamos a poner uno de los videos que salió recientemente, que fue La Madera y el Castor. Ajá. Ahora al inicio estábamos viendo Morfina, así que para que la gente igual ya saben que pueden encontrar todo eso en YouTube, pero igual nosotros tratamos de traérselos para que los vean si no los han visto y que descubran cosas nuevas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sentís ahora volver a Costa Rica? ¿Qué recuerdos tenés de la primera vez?
El recuerdo, bueno, tengo muchos recuerdos, no solo estuvimos aquí en San José,
claro.
También fuimos un poco hacia adentro, conocí el Parque Nacional, estuve ahí como, digamos, más contacto con la naturaleza, en la
¿Estuviste grabando video también?
Sí, claro, hicimos el video de Así de Hunde.
Ajá, exacto.
El hermano Gafeto. El concierto en sí, que estuvo bastante chévere, en la Concha de la Lora. No me esperaba la acogida de la gente, porque yo, sinceramente, pues no tenía mucha idea de cómo funcionaba Costa Rica. Claro. No conocía ningún rapero de Costa Rica, no había escuchado rap de Costa Rica. Tenía un poco como a la aventura.
Sí,
a ver
sí,
qué
sí.
pasa. Y de repente hay videos del evento, y tú mismo estuviste ahí esencialmente. Y entonces empezar, y ya desde la primera canción, la gente cantando de las líricas, incluso hay algunas partes en las que yo ni cantaba, era el asombro, ¿entiendes? Y evidentemente, para uno que se dedica a cantar, más allá de escribir tus canciones y tal, pues es gratificante. Es sí, que la gente responde de esa manera, ¿entiendes? Y también una amistad que trabé con el hermano Moisés, porque pues, es algo que me llevé de esa visita, y es algo que ha perdurado en el tiempo y es lo que ha logrado mi regreso, la hermandad con el hermano Moisés.
Claro, claro. Saludos a Moisés, por cierto, ahí, que anda por ahí también, ahí lo tenemos cerca.
Son mis gemelos.
Eso es. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas para el show de este?
Yo nunca tengo expectativas, hermano.
Ah, así venimos.
Sí, yo nunca tengo expectativas. Yo voy a los eventos y que me sorprendan.
Claro.
¿Me entiendes? Y bueno, un dato, ya está soldado ya el evento. Ya
exactamente, ya está totalmente agotado.
Y eso también es como una satisfacción para el artista, de cara a que al apoyo, la gente está apoyando y tal, pero tampoco es que defina nada. Porque a mí me gusta el rap y yo lo doy todo, vengan uno, vengan mil, a mí no me...
Claro, claro.
No crea absolutamente un cambio de ánimo ni en mi presentación, pero se agradece.
¿Sí? Claro,
y la expectativa es ninguna. Que pase lo que tenga que pasar, que fluya como tenga que fluir, pero evidentemente uno quiere que todo salga bien y que la energía sea positiva.
Por supuesto. Y bueno, igual ya sabemos que con Randy en el escenario... lo que puede pasar es siempre lo mejor que uno puede esperar.
Pero,
esa es la idea, por lo menos, que tenemos nosotros de Randy como artista, ¿verdad? Además, después de la última vez que estuviste aquí, pues yo creo que mucha gente te tomó afecto y te tomó cariño, porque realmente sos un artista que, a como lo ve uno en el escenario, es igual afuera del escenario. Eso lo hablaba también un día de estos con otro artista nacional que estábamos entrevistando, ¿verdad? Que a veces, no los artistas pues crean un personaje alrededor de su carrera y sus cosas, ¿verdad? Y no siempre son lo que son, ¿verdad? En todo momento. Y yo creo que la autenticidad de Randy es una de las cosas que marca su música. Gracias. Y que marca su persona, ¿verdad? Y por lo que la gente siempre pues lo recibe con cariño y con respeto, ¿verdad? En toda Latinoamérica, bueno, porque...
Sí, sí, yo lo agradezco, pero es que yo no, o sea, yo no me considero de cierta manera artista, porque todo el mundo en la vida es artista en arte, ¿entiendes? Todo el mundo, aquel que es cocinero, el otro claro. Que es panadero, incluso hasta hay policías con arte. Con todo respeto, ¿no?
Sí, no, pero no.
Yo lo que creo que es un tipo normal que hace rap, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, evidentemente... Esa imagen del artista no la creamos nosotros.
Claro,
la imagen,
claro.
La imagen que la gente tiene del artista viene de los famosos de Hollywood,
sí,
y del mainstream, ¿no?
Un poco
que ellos marcaron como una forma.
Exacto.
O como una manera o un personaje de que hay que ser de cara a la gente. Como si ellos no fueran personas.
Claro, exacto. Un poco fabricado, por así decirlo, porque las disqueras tienen mano dentro de eso, ¿verdad? Muchas veces.
Sí, hay que inflarlo.
Exacto. Que exactamente.
Pero como yo no trabajo con nada de eso, el que lo haga es totalmente respetable.
Exactamente.
Pero yo soy totalmente independiente. Yo no tengo manager, yo no tengo una persona que me esté diciendo todo el rato cómo tengo que actuar aquí, ¿verdad? Yo soy mi propio jefe totalmente.
Pues todavía más. Pues todavía más interesante de recalcar, ¿verdad? Porque realmente eso, ahora es muy difícil mantener una carrera siendo uno solo el que lo maneja. Bueno, siempre ha sido difícil de cualquier forma, pero el sacar pues una carrera adelante de esa forma, pues es algo realmente que hay que se me fue la palabra en este momento, pero no venerar, porque venerar suena un poco
bola,
pero exacto bola. Exactamente, y yo creo que eso es mucho de lo que los por lo menos las generaciones actuales no han logrado experimentar o aprender.
Pero fíjate que de cierta manera, por lo menos para mí, las nuevas herramientas, a mí que siempre he sido independiente, las nuevas herramientas que hay ahora me facilitan mucho más el trabajo.
Ah, sí, por supuesto, claro.
Porque a mí, o sea, ahora el artista directamente se puede involucrar más en el proceso de negociación con las plataformas.
Claro, claro.
Que hay plataformas digitales que tú mismo la puedes.
Y tener vos el control de tu música y de tu arte, ¿verdad? Que no como pasaba antes, que firmaban un contrato y ya había que casi que regalarle todo,
masters,
¿verdad?
Sí, no eran ni dueño de los masters.
No eran ni dueño de tu vida, prácticamente, porque al final te daban adelantos de regalías y tenías que pagar eso, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, ya vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos llegando ya a la mitad de este espacio. Obviamente todavía nos queda un rato más con Randy, así que no se vayan, ya casi regresamos en Epicentro Urbano. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a las 8 de la noche con repetición los sábados a las 11 de la noche en Urbano TV. Y bueno, ahora les vamos a poner ahí todas las redes sociales para que las visiten y por supuesto para que visiten las redes de Randy también. Ya volvemos.
Permiso. No me creo el cuento, pero me lo vivo. Bendecido por el UNDES por varios motivos. Si te lo digo, no sería un secreto. Árabes los números, latín el alfabeto, griega la democracia, judíos los libretos. Me comunico con el alma y con música de prietos. En la selva de concreto, el dinero compra cosas, no respeto. Vengo de un gueto sin analfabetos. Y sin libertades por un régimen caduco y obsoleto que nos trata como muñecos. Vengo del continente más completo, saqueado por los siglos de los siglos de los siglos y sus nietos. Y un respeto para todo aquel en resistencia, un respeto para todas las creencias. Amor para mis ancestros y para mi descendencia. No traten de imponerme sus me gusta y sus tendencias. Y que viva la independencia del ser y pensamiento. Si profeso tener la solución o razón miento. No cultivo mi comida, no tengo casa propia. No sé diferenciar original de fotocopia. Demasiados tonos sepias y multicolor. Muy pocos números ceros, demasiado ser mejor. Se fue la luz en Puerto Rico y como no tengo el control, me puse a refrescar la mente a falta de un ventilador. Después me fui para Nueva York, Miami, Los Ángeles y volvió a salir el sol. La madera y el castor. Estas son mis palabras necias para el buen entender. Con granuja. Bendecido por el UNDER y por la gracia de él.
I'm only here by the Lord's grace. Y bueno, urbanos, urbanas, aquí estamos de nuevo en Epicentro Urbano por Urbano TV con el señor Randy Acosta, nada más y nada menos, gran rapero de nacionalidad cubana y ahora pues aquí visitándonos nuevamente en Costa Rica. De verdad muy agradecidos de tenerlo con nosotros esta noche. Bueno, ya saben, para los que no estuvieron en el concierto, más no se despeguen porque van a ver ahora más cosas aquí y bueno, ya les vamos a traer también un resumen de lo que fue la actividad para que se empapen un poco de todo lo que pasó y los que no fueron salados, que se quedaron con las ganas, ahora hasta que Randy nos diga que quiere volver, pues tendrán la oportunidad de volverlo a ver. Randy, ya hablamos bastante, digamos, de lo del show. Estuvimos hablando un poco de lo de la pandemia y todo, ¿verdad? Lo que eso significó, pues, para vos y para muchos artistas, ¿verdad? Ahora quería hablar un poco, pues, de tu trabajo y de la escuela y de algunos productores con los que siento yo que has tenido como una química especial. Entre esos, menciono a Marrón Fernández y a Rodessens, que son dos con los que has recientemente pues trabajado bastante.
Sí, los principales.
Ajá.
He hecho trabajos enteros con Marrón, Una Isla en los Andes, 2014.
Ajá.
Luego otros hits que no están en ese disco, pero también son de Marrón.
Claro.
Como Reflexiones Rotas.
Ajá.
Es como el más que tengo en YouTube. No te los recuerdo.
Sí, claro, como, claro.
Bueno, han sido hits, que no lo he decidido yo.
Lo dicen los números. Quería,
claro, ahí están los nombres.
Ahí están, exacto.
Yo solo quería fluir con la música de Marrón y en ese momento que su música me llegó, yo estaba en ese mood y así fue. Una Isla en los Andes, de hecho, fluyó solo.
Claro, claro. ¿Tienen estilos un poco similares en algunos aspectos,
pero a la vez diferentes?
Exactamente, ¿verdad? Porque siento que uno es un poco más nostálgico que el otro, ¿verdad? Sí. Uno se presta para cosas más introspectivas, el otro es un poco cosas más crudas, ¿verdad?
Sí, Rodessens para mí es mucho más rapero.
Claro.
El estilo, pues.
Sí, por
también
supuesto.
Tiene sus cosas yaciadas, pero lo que marca Rodessens es más caribe.
Ajá.
Rodessens es República Dominicana y se ve la, como la curiosidad del Caribe, ¿no?
Sí, por supuesto.
Marrón es más de los Andes, como más tranquila, ahí hay como más frío, es montaña.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Y por eso ese sonido así yaciado,
sí,
nostálgico,
sí,
melancólico.
Exactamente.
Y todo eso es...
Sí, eso es interesante que lo mencionara justamente, porque es interesante ver cómo influencia, ¿verdad? Sí. La ubicación geográfica o digamos o el creo país, sí, de donde uno proviene en el sonido que uno desarrolla o trabaja o incluso, bueno, no necesariamente donde uno proviene sino donde uno habita realmente,
sí,
porque es el entorno donde uno interactúa y donde uno pues se ve influenciado por factores, ¿verdad?
Sí, externos. Yo lo pienso
porque igual. Estoy seguro que muy diferente debe haber sido lo que escribías en Cuba a lo que escribes ahora, ¿verdad? Estando en Barcelona. Y eso, bueno, uno lo nota en muchos artistas, ¿verdad? Obviamente, en el Caribe la forma de rapear es muy diferente a la forma de rapear de la gente del sur, uh-huh, a como es, digamos, muy diferente oír a un argentino contra un venezolano, por ejemplo, sí, ¿verdad? Por eso también siento yo que hay estilos que han calado tal vez más en ciertas personalidades, por ejemplo, ahora que en Argentina el trap está tomando mucha fuerza, ¿verdad? Que siento que va más con esa personalidad del argentino, ¿verdad? El trap que el boom bap, por ejemplo. Uh-huh. En cambio,
ellos se incorporaron, digamos, no tarde, pero se incorporaron después.
Exacto, exacto.
Y ya ellos consumen trap y rap de la misma forma.
Ajá, exacto.
Porque les llevo juntos.
Ajá.
No es como la, por ejemplo, la generación de nosotros, el, ajá, trap no existía.
Sí, sí.
Nosotros hemos ido paso a paso.
Exactamente.
Por eso le digo todo de golpe y es como tú estás en Argentina y no hay mucha diferencia en el público que va a un concierto de rap y luego lo puedes ver en un concierto de trap.
Exactamente.
No pasa absolutamente nada.
Y siempre, bueno, siento yo que por ejemplo todo lo que viene del Caribe y incluso Venezuela tiene un flow, un cantadito, ¿verdad? Que en otros países no se siente, ¿verdad? Y que le da como, claro, que le da esa calidez al rapeo y no solo calidez, porque también obviamente hay hardcore y hay, ¿verdad? El rap pues así un poco más pesado, pero siempre tiene como esa vibra, ¿verdad?
El calor.
Eso es.
El calorazo a su trabajo.
Exactamente. Y eso es lo que a la gente, pues, creo que le ha gustado mucho, tanto del rap cubano como del rap venezolano y de otros países del Caribe, incluso el rap puertorriqueño, ¿verdad?
Eso es como el pilar de los demás.
Exacto.
Todo el mundo sabe. Lastimosamente son de hace tiempo colonia de los Estados Unidos y la influencia en el rap es directa.
Así es, así es.
En Nueva York y hay muchos niños ricos. Regresaban a la isla de visita, a visitar a su familia, o regresaban a vivir, ¿sí? Y el rap estaba incorporado en ellos.
Sí.
O sea, estamos hablando que Vico sí, ya en el 89 ya tenía visto.
Claro.
Claro. Yo no era un bebé, prácticamente.
Así es, así es. Y bueno, por cierto, en otra entrevista, hablando con CO2 de Chile, estábamos conversando de este mismo tema y, por ejemplo, hablando también de cómo el rap en México, digamos, también ha empezado a otra vez a florecer con muchos talentos nuevos, pero siempre muy enfocado como a su mercado local, ¿verdad? Porque ellos tienen como su nota, su sonido, ¿verdad?
México es un continente.
Es totalmente aparte, ¿verdad? Es un sonido.
México, al igual, en el mapa se ve ahí más o menos dibujado, pero es que México es un
continente. Claro, es enorme, ¿no? Y la cantidad de gente que vive solo en el DF es algo impresionante.
No sé si en el DF hay más gente que en España entera.
Ah, sí, totalmente, totalmente. Es algo increíble. Y bueno, eso es interesante, porque además el mexicano tiene, bueno, no sé, culturalmente consume toda la música que le llega, ¿verdad? No solo lo local, todo lo que venga de afuera.
Siempre y cuando le guste.
Por supuesto, por supuesto.
Pero es un público abierto.
Pero lo que me gusta del mexicano es eso, que tiene un nivel de apreciación musical bastante amplio.
Y no solo musical, cultural.
También,
en
cultural.
General, uh-huh. ellos son muy buenos en muchas cosas.
Y me encanta, claro, a mí me encanta también, porque realmente uno va ahí y siente una recepción muy diferente, ¿verdad? Que por lo menos aquí, a la cultura nuestra, que sobre todo con lo nacional es muy cerrada, ¿verdad? Llegar uno allá y que lo traten, pues, de la forma en que lo tratan a uno, es un cambio muy, muy drástico, digamos. Porque realmente, digamos, aprecian y cualquier cosa que uno les lleve, pues por lo menos hacen el esfuerzo de escucharlo y de tratar de entenderlo, y si les gusta, pues van a seguirte y van a ser fieles seguidores.
Sí. Entiendo perfectamente lo que tú estás explicando.
Claro.
Llevo prácticamente 12 años viendo a México.
Sí, sí, sí. Es un mercado muy interesante, un país muy interesante en todo sentido. Ahora, claro, en Latinoamérica están creciendo también mercados muy importantes como el colombiano, ¿verdad? Claro que en Colombia, pues, siento yo que hay una apertura muy grande en más hacia la música pop, tal vez, y más mainstream, pero igual en cuanto al rap, obviamente siempre ha estado ahí el hip hop,
sí,
al parque.
Colombia es público serio.
Sí.
Para el rap underground, sí. Y bien fiel, sobre todo en Bogotá.
Claro.
O sea, ahí hay gente que solo escucha rap, ¿ya?
Así
no
es.
Le interesa más nada. Son así como sentimientos de los 90.
Exacto,
eran
exacto.
Eran así, súper radical.
Sí, 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 totalmente, sí. Totalmente.
Cripto, ¿no? Yo conozco gente en Bogotá que lo dice, ¿no? Solo voy a los conciertos de rap.
Sí, sí, sí. A mí uno de los mercados, o por lo menos de los países que más me atraen, es Chile, por ejemplo, porque Chile es una nota muy diferente a Argentina, a Colombia, a Venezuela. Igual tienen su escena ya bastante desarrollada, tienen figuras que ya tienen muchos años, ¿verdad?, de estar en la escena, desarrollándose tanto dentro como fuera del país. Pero tienen un sonido muy particular de ellos, ¿verdad? Con una influencia muy europea, porque realmente así lo fue desde el principio con muchos de las personas que tuvieron que emigrar durante la dictadura de Allende, ¿verdad? Y que después regresar de Europa, que trajeron esa influencia española, francesa, alemana, ¿verdad? De todos los países.
Sí, musicalmente también J.D. la marcó.
Marcó también
un antes
mucho.
Y un después ahí en cuanto a la producción musical.
Claro, por supuesto.
Y también yo creo que la diferencia de Chile con respecto a los demás países de América Latina es el nivel de profesionalismo en cuanto a crear.
Ajá, exactamente.
¿Sabes? Porque el chileno siempre se preocupó mucho por la calidad del sonido,
sí,
por los estudios. Muchos estudiaron y muchos son ingenieros.
Los audiovisuales también han sido muy importantes porque yo
ellos
creo
incluso,
que...
Ellos incluso los underground.
Ajá.
Todo eso, que no es que... No significa que tú ser underground pues tiene que hacer las cosas mal o con reguero o tal, pero incluso ese concepto underground en Chile ya venía con calidad.
Claro, claro, claro. Sí, eso siempre ha caracterizado a los chilenos y los ha diferenciado, por lo menos en Latinoamérica. Y bueno, igual ellos siempre han mantenido un cierto hermetismo, por así decirlo, porque ellos consumen también su, ¿verdad? su música. Pero yo veo, bueno, que cada vez más chilenos están también viajando, haciendo giras por Europa, porque ya no solo en Latinoamérica, sino que están viajando a otros países, cruzando el charco, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, hablando de todo esto de los países y esto, bueno, ya sabemos que hace poco estuviste en México, pasaste ahora a Guatemala, que bueno, ya sabemos que fue un show espectacular y que toda la gente solo buenos comentarios. ¿Cuál es el siguiente ahora, después de Costa Rica?
Después de Costa Rica lo que sí es Ecuador y Perú.
Y Perú.
Ahí meto una pausa de un mes o así para estar con la familia y,
claro,
y sí, en México.
Bueno, Ecuador y Perú también son dos escenas bastante activas ahora. Sobre todo Perú, ¿verdad? Sí. Siento yo que es la que más se mueve ahora. También con muy buenos exponentes como Rappers Hull, ¿verdad? Y hay muchos artistas, mucha gente produciendo buena música. De Ecuador la verdad es que desconozco un poco más, estoy un poco más desconectado, digamos, de lo que se está haciendo,
sí,
en Ecuador.
Yo como rapero de Ecuador tampoco es que conozco mucho.
Sí,
conozco a un muchacho que se llama Binke.
Ajá.
Pero él, yo lo conocí en Europa. Yo no lo conocí haciendo rap en Ecuador. Yo lo conocí en Italia. Y me pareció que tenía mucho nivel.
Claro.
Binke se llama, él es de Guayaquil. Pero yo lo conocí, como te digo, en Europa. O sea que no es que
sí.
Él esté haciendo una carrera en Ecuador, pero es ecuatoriano.
Muy bien. Y bueno, ya antes de llegar al final pues de la entrevista, nos queda nada más hablar un poco, volver más bien al inicio, un poco a los inicios, hablando pues de Papo Humbertico, Real 70, ¿verdad? La influencia que ha sido, no solo, porque yo creo que ya no es solo a nivel cubano, sino que ha trascendido las fronteras y ha influenciado pues el sonido a mucha gente en Latinoamérica.
Yo creo que sí.
Yo creo que en Centroamérica siempre hemos estado muy pendientes de la escena cubana, en parte por la cercanía, ¿verdad? Porque realmente estamos de ahí a un brinco ahí de Cuba. Lastimosamente pues siempre ha habido pues esa limitante, ¿verdad? De la dictadura, obviamente más que una limitante,
sí,
¿verdad?
Eso nosotros ni tan siquiera teníamos idea de que nuestra música está llegando a estos sitios.
Ajá.
Hasta muchos años después, cuando tuvimos ese centro.
A mí, por ejemplo, me hace gracia, bueno, me llamaba la atención porque hace más de 10 años que tuve mi primer programa de radio y a mí me llegaba la música cubana a través de un amigo cubano radicado en Miami, que Silvito se la mandaba a él y él me la mandaba a mí. Y así me llegaba pues la música de Los Aldeanos, me llegaba música tuya y de varios otros artistas. Y otras que me encontré de pura suerte, de pura casualidad, digamos, en algún viaje, alguna compilación, algún disco. Pero realmente esa fue como la primera fuente como más sostenible, digamos, de música, porque sí, como cada mes me llegaba por lo menos un tema o dos temas, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo ahí. Pero estoy hablando ya... Estamos en el 2022, hace 12 años, ¿verdad?
Y ahí ya la cosa estaba mejor.
Sí.
Pero imagínate el tiempo de nosotros antes de los 2000.
Justamente por eso. Supongo que ya para ese entonces había un poquito más de apertura, ¿verdad? Por lo menos para que algunas cosas pudieran salir. Pero antes de eso era el hermetismo total, ¿verdad? Era completamente cerrado.
Sí, como te digo, nosotros ni teníamos idea de que había gente afuera.
Así es.
Yo cuando ya salí de Cuba, me encuentro así videos con los paisanos de hip hop, de podio protagonista, en internet, yo no tenía ni idea.
Yo descubrí, bueno, creo que de lo primero que oí yo de rap cubano, ya así más en forma, fue a Orillas, porque justamente en ese momento, bueno, yo estaba en Europa en ese momento, y en Francia, y fue el lanzamiento de Orillas allá, y ahí fue donde empezó pues también mi curiosidad por empezar, pues, estamos hablando que eso fue en el 99-2000.
Sí, ellos sacaron en el 2000 el disco a lo cubano.
Exactamente. Y a partir de ahí, pues sí, empecé a rebuscar y encontré, como te digo, un par de discos, y después que empezó pues a llegarme un poco de esta música a través de este amigo.
Pero ese no era el sonido de rap cubano.
No, no, por supuesto, ya después...
Era un proyecto más comercial de Galo Mundo.
Claro, claro, ya después estudiándolo pues y metiéndose uno más, pero eso fue lo primero, digamos, que logré llegar a conocer, y eso fue lo que despertó esa curiosidad, ¿verdad? Y a partir de ahí pues ya descubrí pues lo que estaban haciendo los aldeanos con La Naranja Se Picó y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Luego ya apareciste vos y otro montón de artistas, Raudel, bueno, ahora es que se me van los nombres, pero bueno, porque son muchísimos, ¿verdad? Sí. Pero realmente para mí personalmente el rap cubano fue una influencia importante, porque justamente en esa época del 99-2000 era cuando estaba empezando mi proyecto solista. Sí. Y entonces eso influenció bastante en mi sonido al inicio, ¿verdad? Igual, bueno, siempre he tenido esa influencia también europea del rap francés. Uh-huh. Porque bueno, yo crecí allá, o sea, viví bastantes años de mi niñez allá, y esa fue ahí fue donde descubrí realmente pues la cultura y la música, y ya fue cuando regresé aquí que ya pues empecé a desarrollarme más dentro de eso, ya que me convertí en un fiel adepto de la cultura, ¿verdad? Pero sí, realmente el rap cubano siento que tuvo un protagonismo muy importante, sobre todo en esa década de los 2000 a 2010 en Latinoamérica, porque además era la música más protesta que yo podía escuchar en ese momento, yo creo.
La música hecha con menos recursos.
Exactamente.
Más producción en esa época.
Y a pesar de que estaba hecha con pocos recursos, era música de alta calidad, por lo menos, tal vez en ese momento el MP3 no era el mejor, digamos, formato para, pero era buena lírica, buenos conceptos, buenos rapeos, buenos flows.
La gente estaba molesta.
Claro, por supuesto.
Era la realidad de una generación que ya estaba cansada.
Claro, claro. No, totalmente. Y eso era lo que yo creo que le atraía mucho a la gente, ¿verdad? Que era realmente música que venía del corazón y desde adentro, de las entrañas.
Eran ganas.
Eso es.
Nosotros lo único que teníamos era ganas de hacer.
Eso es.
No importaba cuáles eran las limitantes, simplemente teníamos ganas. Y creo que eso se notaba en la lírica, en la música.
Claro.
En la manera de cantar, en la producción, en la rabia que había, ¿sabes?
Así es.
Y eso la gente lo abrazó.
Claro, claro, no, la gente lo abrazó y lo adoptó como propio también, porque
a nosotros nos sorprendió, porque el rap cubano era hecho para cubanos.
Claro.
El rap cubano no estaba pensado en para latinos, porque nosotros no salíamos de Cuba, nosotros no teníamos conocimiento ni proyección de lo que estaba pasando fuera de la isla, porque estábamos bloqueados totalmente por la dictadura. Ese rap cubano era hecho para cubanos que están dentro de la isla, y esto es lo que nos está pasando. Uh-huh. Era una forma de desahogarse.
Claro.
Luego fue que nosotros nos dimos cuenta que esa forma de desahogarse le servía a América Latina y a gente en otros continentes.
Así es. Nosotros
no lo hicimos con esa,
sí, claro,
con esa finalidad, como se hace ahora.
Es
que la gente crea productos para ciertos sectores.
Sí, no, era auténtico. Eso es lo que define para mí el rap cubano, es música auténtica y expresión auténtica. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando, para cerrar así con el broche de oro, ¿verdad? Realmente, pues muy agradecido otra vez, se lo reitero, ¿verdad? Aquí realmente estábamos emocionados de poder recibirte y tenerte con nosotros un rato para conversar ya fuera de todo el tumulto de los escenarios y eso, ¿verdad? Ahí igual nos veremos el sábado para los que no van a poder estar salados, ya saben, se lo van a perder, ¿eh? no es mi culpa, pero bueno. Ahí se los contaremos, se los mostraremos para que por lo menos se vayan un poquito ahí tranquilos con que todo estuvo de la mejor manera. Y bueno, gracias también a Moisés por ahí sacar el tiempito de traer aquí a Randy y hacernos ahí el conecte. Vamos a cerrar, si no me equivoco, con Mantente. Mantente para que la gente pues no se desconecte y se quede aquí en Epicentro Urbano por Urbano TV, que todavía nos queda un video más. Y bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Ya saben, miércoles 8 de la noche, sábados a las 11 en repetición por Urbano TV, Epicentro Urbano. Gracias, Randy.
Okay. Bomba de mucho rap.
Independiente todo lo que puedas, disfrutar de ti los tuyos no se compra con monedas. Seguí la ruta de rabia aunque no fue como la seda, que me quiten lo bailado y eso que no sé bailar, colega. Dijo Javier, somos el tiempo que nos queda, el dinero como viene se va, igual los megas. Paciencia de estratega y a veces volátil, sincero desmedidamente cuando apoyo el lápiz. Las criptomonedas encriptaron a mi papi, si él hoy tiene salud y comida, yo happy. Creepy, ya no fumo tanto, tan solo en ocasiones especiales y a veces después que canto, disfrutando y celebrando energías ancestrales africanas que me cubren con su manto. Demonio santo, en proporciones similares, mi rapero favorito de Venezuela, Joyner Lares, con el permiso de Cotalfi a los que tales. El Khan es una vaina aparte, no se compare, de los siete mares, Caribe, Mediterráneo, estilos de rap, afrolatino, subterráneo, foráneo, hasta en mi propia isla. Y un par de cosas más que ahora mismo no es prudente discutirlas, esquilas de racismo no cicatrizan. La broma de que si vine nadando jamás dio risa. El último que lo intentó se llevó unas caricias. Y no me gusta la violencia, pero respondo si me pisan. Oriundo de la lisa del Cotorro y Buenavista, mi un antes y un después, jodido protagonista. Disco al que le debo todo, todo. Mis primeros viajes, mis primeros pagos, mis primeros robos. Porque el vivo vive del bobo, hasta que el bobo se cansa de ser un cordero y se convierta en lobo. Anyway, de todos modos, Caracas, Venezuela, octubre 2007, Parque Los Caobos. Y a grosso modo, yo también el Half the Ring, pero más de Malcolm X que de Martin Luther King. Nami, we are the champions como Queen, R.I.P. Doña Marín. Mi amor por ti, por el hip hop, no tiene fin.
Epicentro.
Bienvenidos a la vida.
Música, arte, actualidad, entrevistas, cultura. Epicentro. Urbano. Urbano. Aquí empieza el movimiento.
¡Azúcar! ¡Viva Latinoamérica Unida!